¿Y qué hacían unos norteamericanos en una revolución mexicana?
Tal vez solo haya una revolución, desde siempre. La de los buenos contra los malos. La pregunta es, ¿quiénes son los buenos?
Abierto a mediodía, un programa de buenos, malos y regulares que ha revolucionado el corral.
Fernando Seco, la marca España. Siempre se habla de la marca España, pero hay una primera curiosidad.
Exactamente, porque se han hecho una serie de estudios, todos son bastante coincidentes. Es importante destacar que no se trata solamente de encuestas, sino que se trata también de datos cualitativos en los que se puede medir exactamente, por ejemplo, el PIB, las exportaciones, la prima de riesgo, las inversiones, la cantidad de turistas que vienen, en fin, todo ese tipo de cosas, además de entrevistas y todo esto. Y hay un dato muy curioso, porque ¿cuánto vale la marca España? ¿Qué decís?
Bueno, ni idea.
Estamos,
es curioso.
Eso
se ha cuantificado.
Está cuantificado, exactamente. Y vamos a hacer una pequeña adivinanza. ¿Qué creéis? ¿Que estamos los primeros 10?
Para que no la vamos a malbaratar para sobarla, que la pongan menos. ¿Quién la quiere comprar? Si nos dan mucho, la vendemos. Las deudas.
¿Qué pensáis? ¿Que estamos entre los primeros 10, los primeros 20, los primeros 30, los primeros 50?
Yo creo que los primeros 20.
Entre los primeros 20, qué ojo, qué bueno, joven.
Digo yo, ¿no?
Sí, señor, así es. Estamos exactamente en el puesto número 12, según esto, y vale la marca España propiamente 1,43 billones de euros.
Aún me parece poco.
Sí, es posible que te parezca. Pues es la marca,
Ya, vale.
No es el país solo,
vale.
O sea, España, y cuando piensas en España, todo lo que significa. Y hay una cosa que es muy, muy, muy curiosa, que es el que la percepción exterior de la marca y la percepción interior es sumamente diferente a cómo es en un sitio y en otro. Por ejemplo, a nivel exterior, se piensa que España está súper bien, ¿no? Y está realmente en puestos importantes de percepción. Y, sin embargo, a nivel interior tenemos una peor percepción. Por ejemplo, una de las encuestas se mencionaba que a nivel interior, a ver si tengo el dato por aquí, creo que tenía aquí, es, por ejemplo, la visión interna, es de 5,2, ¿no? O sea, en 10, tú dices, no, España... Y sin embargo, en el exterior es 6,7, o sea, que es bastante más elevado.
Porque es esa manía que tenemos de flagelarnos.
¿Pero por
qué? Nos ven mejor en el exterior que nosotros mismos aquí.
Exacto. Pero es curioso el motivo. ¿Por qué la percepción interior es mayor? Porque, por ejemplo...
Porque dijimos aquí sabemos de verdad lo que pasa. Andrés Atay, buenos días.
Buenos días.
Marca España, quiero decir... Que es como cuando tú salías por la noche para intentar seducir al otro. Siempre finges ser alguien que no eres. Siempre finges molar más, ser más simpático, ser más tolerante, ser más de todo. Entonces, claro, cuando no vives aquí, la imagen que vamos de fuera es qué buena gastronomía, que es verdad, qué calidad de vida, que es verdad, qué tal, que es verdad, que es verdad. Pero ya cuando vives, dices, que ya estoy harto. No lo sé, digo yo.
Sí, bueno, en parte es así, pero sobre todo el cambio de percepción es en cuanto a determinados problemas que aquí se le dan mucha importancia, pero que afuera no tiene prácticamente repercusión. Por ejemplo, para España, todo el tema de Cataluña, es toda una conmoción en los medios de prensa, es un drama, se vive incluso como un drama eso, ¿no? El tema de la corrupción. O sea, aquí, claro, se percibe como, esto es, qué calamidad, o sea, gente súper importante, encargados de primera, que están, se los ha descubierto, digamos, robando, están en la cárcel, de hecho, muchos de ellos.
Pero se fueran, no hacen caso.
Y todo eso. Pero fuera, eso sí, hay corrupción, sí, está el tema de Cataluña, pero son prácticamente anécdotas.
Pero, Fernando, sin embargo, cuando se le pregunta a los españoles por su felicidad, es decir, lo que ellos sienten, no lo como ven el país, sin embargo, ahí sí que salimos bastante bien. Parece que estamos contentos de cómo vivimos, de cómo nos lo pasamos. O sea, la felicidad, cuando hay determinadas encuestas que no dicen, ¿cómo ve usted la cosa? Y fatal. ¿Es usted feliz? Sí. Y sí, entonces, sí, sí. Bueno, la cosa no
pero
es
pero también porque nadie reconoce que no es feliz, porque está mal visto en la sociedad hoy en día.
No, nos yo creo que en encuestas de estas anónimas, bueno, de todo hay, pero...
Fernando.
No, hay, bueno, de hecho estuvimos viendo el tema de la felicidad hace poquito cuando habían sacado, sí. No recuerdo exactamente cuánto, sí. Pero efectivamente España estaba bien situado y habíamos valorado, digamos, algunos de los motivos del porqué, ¿no? Entonces, esa gran diferencia, estábamos comentando, es precisamente en qué es lo que se le da valor. Pero una marca de país no se construye de la noche a la mañana, ¿no? Es una cosa, esto lleva... En el caso de España, por ejemplo, lleva siglos construyéndose. O sea, de hecho, mucho de la expansión enorme que tiene España, o sea, del español, que de hecho ya es el segundo idioma.
Sí, señor.
Hace unos años atrás, creo que 3 o 4 años atrás, era el inglés el segundo, y ahora ya es el español. O sea, que hemos pasado, digamos, a la cabeza. O sea, que España tiene esa imagen. Y una gran virtud que tiene la marca España,
hombre,
que no la tienen muchos países, es que se diferencia claramente. O sea, no hay, digamos,
esto es una gran virtud, ¿eh?
Sí, vale. ¿Por qué? Porque,
la diferenciación, por ejemplo, Ramón, siempre es lo primero.
Exacto.
Me encanta que me lo digáis. Bien, mola.
Es que si no, te pierdes en el limbo. Por ejemplo, si hablamos, podríamos preguntar...
Es verdad, porque yo los países nórdicos los confundo todos.
Por ejemplo,
Noruega, Suecia, Dinamarca...
Sí, o eres muy friki de uno en concreto, sí, o se mezcla.
Exacto, si no tienes esa mezcla, no, un poco...
Hay quien confunde mucho Noruega con Finlandia.
Sí, Finlandia...
Exacto.
Y fíjate...
Estonia, Letonia, Lituania...
Letonia, muy bien. Bueno.
Son los de Eurovisión, ¿no?
Claro.
Estos los engloban siempre como los de la Alemania del Este, ¿no? Sí, de Europa del Este.
Sí, exacto.
O Europa del Norte y Europa del Este.
Y exacto. Sé que tienen enormes diferencias. O sea, yo tengo amistades de Ucrania, por ejemplo, y amistades de Rumanía. Y sé que tienen unas diferencias tremendas, o sea, de hecho en el propio idioma, el rumano es un idioma romance, uh-huh. O sea que en cierta medida se parece a nuestros idiomas más como el italiano, el francés, el español, mientras que el ucraniano, por ejemplo, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, y hay esas diferencias. Otro tanto nos ocurre muchas veces con los países sudamericanos, ¿no? Que algunos sí se diferencian claramente, pero otros están un poco ahí en el limbo. Por ejemplo, hablamos de países centroamericanos y si no tienes determinado interés, o sea, a mí me pasó, por ejemplo, yo qué sé, me hablabas de El Salvador, de Nicaragua,
Honduras,
de Costa Rica, de todo esto, y prácticamente ahora tengo uno que distingo claramente porque hubo un par de anécdotas relacionadas con ese país, y que es Costa Rica, y que además ha sobresalido para mí mucho precisamente por esa percepción. Y España es percibida, puede tener ciertos tópicos, ¿no? Por ejemplo, los toros, las sevillanas, en fin, todo este tipo de cosas, pero también tienen otras cosas. Pero la diferenciación, como bien señalaba Andrés, es fundamental, ¿no? Y entonces, en ese caso, es una de las grandes virtudes que tiene nuestra marca, la marca España. Lo curioso es que también se han hecho estudios de las comunidades autónomas. Y entonces, también viendo varias cosas, quienes atraen más inversión, quienes hacen, digamos, un poco esto, y quien lleva la cabeza es las Islas Baleares.
¡Anda!
Efectivamente, o sea, es el que resulta más atractivo, como marca, como, en fin, todo. Bueno,
de por hecho, eso los alemanes han comprado la mitad de las islas desde hace tiempo, claro.
Exacto. Y tenemos, bueno, las Islas Baleares, lugares más atractivos, digamos, para inversores, ¿no? Principalmente es Islas Baleares en primer lugar, Madrid en segundo lugar y...
¿Valencia?
No.
Cataluña.
Cataluña,
como
exactamente.
Digo, uy, ¿hemos adelantado a Cataluña? Dentro de poco les adelantaremos.
Sí, porque dentro de poco, no, yo conozco algunos inversores chinos por razones de trabajo y... me decían que en Cataluña no, por la inestabilidad que ellos percibían. O sea, son chinos que viven en España y que tratan con nacionales suyos para que inviertan.
Y la gente le interesa invertir.
Y empieza a decirme ya que Cataluña no interesa.
El New York Times muy recientemente ha recomendado visitar Valencia antes que Cataluña. Entre otras razones, no hablan tanto de los motivos políticos, sino porque Cataluña tiene 8 millones de pernoctaciones al año y Valencia 2. Dicen que Valencia es muy sostenible, que puedes visitarlo todo sin la marrapunta que hay en Barcelona, claro. Y que ellos recomiendan que estamos en el mismo sitio del Mediterráneo, que también hay joyas arquitectónicas y que es mucho más agradable visitar Valencia antes que Cataluña.
Exacto. Pues en esta medición comparada con la anterior, Cataluña ha bajado solo un punto, pero ha bajado solo.
Bueno, pero es un punto, ¿eh?
Sí, pero es un punto, y ¿sabéis por qué? En realidad no ha bajado más, porque Navarra ha bajado 3. Vale, entonces, vale, eso ha hecho que, claro, no bajara tanto. Si se hubieran mantenido en la situación que estaba, hubiera bajado bastante más de donde estaba. Y la Comunidad Valenciana está ubicada en sexto, en sexto lugar, y va remontando.
Vale.
O sea, hay cosas que no son muy buenas, por ejemplo, para los inversores, y me ha pasado no diría en primera persona, pero sí un cliente nuestro muy importante que iba a hacer inversión aquí. Además, en Valencia, es de biotecnología, iba a estar situado en... Tuvieron que irse al País Vasco porque las condiciones, digamos, para empresas de ese tipo, no se daban aquí.
Pues muy mal.
Mientras que el País Vasco lo facilitaba enormemente, incluso...
Pues muy mal.
Y están allí y es...
Pues tendremos que espabilar y facilitarle la vida.
Ramón, es cosa que todos los gobiernos nacionales y regionales se arrogan la potestad de crear empleo. Vaya usted al guano, señor mío político. El empleo lo crean los empresarios, los emprendedores, los que se aventuran.
Hombre, y en el caso este que es una empresa de biotecnología,
lo que hace la administración siempre es poner tres tíos a perseguir al que quiere crear algo.
Sí.
Y entonces, claro,
hay otra cosa.
Y además estamos hablando de una empresa muy puntera, Fer.
Sí, súper puntera. De hecho, en poco tiempo se está convirtiendo en una de las referentes mundiales en tema de...
Es qué pena haberlo perdido para Valencia. Sí,
exactamente. Sí. Oye, y en el País Vasco va fenomenal.
Juan Rochefort, ¿no? Presidente.
Sí, sí.
ya nos iría bien.
Y una cosa peor, que esto ya abarca a España, no solamente las regiones, sino que, por ejemplo, una empresa que nació en... el País Vasco es la zona del País no recuerdo exactamente, pero es en esa zona. No, en Guipúzcoa es donde se sitúa esta empresa.
Navarra,
que comento,
¿no? No, Navarra no es el País Vasco, cariño.
No ha dicho en el País Vasco, ha dicho cerca.
No,
por eso he dicho Navarra, es que no, Andrés Tatay. No,
puede ser La Rioja,
cariño.
No, no me acuerdo. Creo que era Pamplona, pero ahora no me acuerdo Pamplona bien. Bueno, la cuestión es que
entonces tengo razón,
nace una empresa de biotecnología especializada en determinada enfermedad, puntera en el mundo, nace allí. Y sin embargo, para poder, la compró finalmente ¿cómo se llama este laboratorio?
Pfeiffer,
sí, exactamente. Las condiciones de España no eran apropiadas para desarrollar esa empresa, por lo tanto, la empresa que había nacido en España se tuvo que ir a Francia para que realmente, la comprara finalmente Phil y desarrollara el proyecto, y ahora está avanzando tremendamente.
Pues lo estamos haciendo muy mal.
Es que ahí está la cuestión.
Hay que corregir eso.
Hay que ver, no es un país atractivo en este momento para invertir en determinadas cosas.
Pues es un drama.
En determinadas cosas, por lo menos, ¿no?
Oye, Fernando, una cosa que te quería preguntar, porque como estáis hablando de esto, hoy en una radio de la competencia, aún había empezado Ramón Palomar, claro.
Muy bien, claro.
Estaba oyendo cualquier otra radio y he oído así de pasada, porque no entiendo mucho, un libro que se llama 10 razones para amar a España, que creo que acaba de salir
de José María Marco.
Efectivamente.
Que es un tipo que escribe muy bien. Es un tipo que escribe muy bien.
No, yo te confieso.
Sí, pero acaba de salir.
Sí, lo sé.
Hace una semana o dos por ahí vino un primo mío, ¿no? De Uruguay.
Uruguay.
Sí. Y me dijo, Jay, ¿no te piensas volver alguna vez? Le digo, mira, es que yo estoy enamorado de España y de Valencia en concreto. O sea, yo estoy en. Y realmente, si empezamos a ver razones. Tenemos cientos y miles de razones para estar enamorados de esto y de la gente, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba, que me llamó la atención, yo siempre voy al río a hacer un poco de gimnasia y esto, y un holandés me preguntó, ay, ¿qué? Porque hago unos ejercicios que son medios chinos y demás. ¿Qué tipo de ejercicio es este? Bueno, me preguntaba ahí que entre el pobrísimo inglés mío y él, más o menos ahí fuimos haciéndonos entender. Y justamente cuando terminamos de conversar, dice, estoy maravillado de la gente de España, lo lo amable que acogedora. Es. Y, claro, dice, por ejemplo, esto sí. Que me estás respondiendo, porque me preguntó qué tipo de ejercicios son los que hago y eso, ¿no? Y después dije, es que me pasó con otra gente también y todo, es que estoy maravillado de España, de lo acogedora y lo amigable que es la.
¿Sabéis qué? Fue ayer, Mon, cuando nos lo contaron, os lo cuento a todos, tiene sentido. Nos comentó Pablo Navarro, y luego había oyentes que decían que era verdad, que por ejemplo en Suecia, incluso Alemania y tal, en un bar, si tú abordas a una chica, se puede considerar acoso, pero no era tanto, porque es verdad que un tío baboso, repugnante, es espantoso, yeah. Y habrá que hacer algo, y no hay derecho que la mujer tenga que soportar eso, sino entroncaba más con la parte de su cultura, es decir, si no te doy pie, no vengas a darme el coñazo. Claro. Si no te doy pie, no invadas mi privacidad. Cosa que en el Mediterráneo, como somos más abiertos, pues ves a la gente por la noche, todo el mundo lleva dos cervecitas sea, y es más accesible. Pero en la cultura más norteña, es decir, oye, estoy aquí en Navarra tomándome algo, déjame en paz.
No, pero fíjate que...
Si no te he dicho yo, uy, acércate, me apetece conocerte, déjame en paz, no vengas en plan prima de, hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo tal y todo, ¿no? Y te gusta ver... ¿El cine de Michelle Pfeiffer? O sea, eso se considera y tiene todo el sentido.
Sí, hombre, sí, en España eso también se considera, si no acoso...
Eres un pelma.
Es un pelma. Pero no es eso lo que te digo. La cosa es que tú ves que normalmente hay algún malaje que otro. La mayoría de la gente española, aunque hable poco idiomas, o tal, intenta ayudar a cualquiera siempre, que le pregunte, a cualquiera que le diga algo...
No, hay gente que es capaz, cuando te piden una calle, un guiri o algo, les acompañas un rato. A mí me ha pasado, mira, voy hacia allí, acompáñame. Vente, dejas ya en disposición de, mira, cómo voy, ven, vamos hacia allí.
De todas maneras, hay cosas que pasan en norte de Europa o en centro Europa que aquí son impensables, como por ejemplo noticias que hemos visto de alguien que tiene secuestrada a su mujer, a sus hijos, no sé qué, que llevan 20 años. Cosas, atrocidades así, que yo creo que en un país más mediterráneo, en España, en Italia, no pasaría por el carácter, porque la gente está acostumbrada a verse y a saber lo que hace.
Más, hombre,
lo que pasa
lo
que...
de Austria y Natasha Campus,
lo de
20 años ahí encerrada en el sótano.
Lo de Suecia no es tanto por cómo está el tema ahora, sino que es de siempre, que es desde puertas para adentro. Entonces tú no sabes lo que pasa de puertas para adentro.
Claro,
la gente esa privacidad cuando sale fuera también la quiere.
Que todo el mundo tiene mucha privacidad, pero como seas un psicópata que te dedicas ahí a hacer tejemanejes...
Nadie te pregunta. Interior,
como nadie te pregunta, porque son todos muy educados. Claro. Aquí como somos todos muy cotillas y muy vieja el visillo, es de... Y ya hace tal algo, policía, pues aquí, venga ahí.
Y aquí lo que somos es de preguntar, porque yo me acuerdo que yo siempre, cuando llegó la crisis, la gente todavía, yo decía, ¿queréis hacer el favor de no preguntar a la gente? ¿Y el trabajo qué tal? Dices, la probabilidad de cada 10 que preguntes, 3 o 4 están sin trabajo. Ten un poco de respeto, porque eso a lo mejor no es cómodo para alguien.
O no le preguntes a los padres que tienen hijos estudiando en la ESO o algo, ¿cómo ha quedado tu hijo? No.
Claro.
Si han ido bien, ya lo contarán ellos.
Efectivamente.
¿No? Hijos. ¿Cómo han quedado?
O si ves a un amigo y no te habla de su novia, que a lo mejor ya no lo es. No le preguntes.
¿Y qué tal la novia? ¿Y qué tal tu madre? Bueno, falleció ayer.
Claro. Es que son ese tipo de cosas.
Que es complicado. Hay otra curiosidad muy interesante con esto de la marca, que están las marcas ciudad, que también, o sea, se cree que cada vez van a tener más importancia, van a resultar, en realidad, bueno, todos sabemos que las ciudades ya tienen un peso sumamente importante, porque a veces hablamos, no solamente estamos hablando de un país en muchas ocasiones, sino que ya una ciudad en concreto tiene mucha fuerza en sí. Por ejemplo, si hablamos de París, sabemos que no estamos hablando de Lyon o de otras marcas, digamos, dentro de Francia. Estamos hablando de una ciudad con determinadas características, ya nos viene una serie de sensaciones, nos vienen determinadas músicas, nos viene, en fin, todo esto. Lo mismo si hablamos de Roma o de y en, por ejemplo, aquí, evidentemente, también, digamos, está cogiendo mucha fuerza lo que estabas mencionando, de la recomendación de Valencia. Por ejemplo,
es lo que llaman ahora el city marketing, que es lo que ha existido siempre.
Exacto.
Bueno, de hecho, uno de los pioneros del marketing, del marketing de locales o de localizaciones, fue David Ogilvy, padre de la publicidad moderna, con Puerto Rico.
Exacto.
Y luego hizo otra una campaña muy buena, no sé qué isla del Caribe, que dice, es el único sitio donde... Ninguna casa es más alta que dos veces tú o algo así, o no, más alta que una palmera, eso es. Ningún edificio es más alto que la palmera. que era también un posicionamiento. Sí. Lo malo que tenemos es que en Valencia, por ejemplo, hasta ahora la comunidad valenciana no tiene imagen de marca. Y a mí me gustaría que lo tuviera. Sin embargo, Benidorm tiene una gran imagen de marca, es evidente. Y ya no entre los jubilados, entre los extranjeros. Valencia está empezando a coger imagen de marca.
Sí, está empezando a coger y la gente que viene.
Y aunque hayamos denostado mucho a la Copa América y a la Fórmula 1, hombre, algo ha ido.
Se nos da la mala gestión.
Y yo no entiendo cómo un ayuntamiento como el de Valencia no apoya más al Valencia Club de Fútbol. Y no
es un gran embajador.
Es un gran embajador. Si el Valencia está a la Champions, ¿entiendes?
El nombre de la ciudad es una por todas partes.
Sí. Perdona, Fernando, siempre te interrumpimos.
Es perfecto. Hay que participar con todos los que hablen.
Exactamente.
¿Qué más, Fernando?
Y eso es. Bueno, básicamente es eso. Una cosa sí que es muy importante, que también se mide la capacidad de atracción de las ciudades, y algo que va a ser muy importante es lo que llaman las Smart City, o sea, las ciudades inteligentes, aquellas que son sostenibles, que respetan, fíjate el argumento que ponían... este que has mencionado con respecto a Valencia, ¿no? O sea, que es una ciudad más manejable, más sostenible en una serie de cosas. Entonces, esas ciudades son las que más van a traer. Si tú vas a decir, no, aquello es un chiquero, por ejemplo, aquella ciudad, o ese tipo de cosas, pues sería fatal, ¿no? Entonces, es importante el hecho de situar eso. Que dicho sea de paso, yo recuerdo hace apenas unos años atrás, iba por Valencia, claro, yo paso por el centro bastante a menudo había turistas, sí, pero no era una cosa. Pero ahora está esto a parir con los cruceros o lo que sea, que vas a uno y la tuk-tuk, guía.
Y a lo de las Torres de Serrano me encontró un tuk-tuk.
Claro.
Que es el carrito de carrito, ese con el ciclista, que nos hicieron una bici eléctrica, espero, porque si no el tío estará preparándose para el Tour de Francia.
Sé que hay algunas que llevan pedales, por lo menos que me sorprendió. Digo, ostras, como en la India.
Sí, ya está.
Muy bonito, eso sí.
¿Te quedan un par de puntos, Fernando?
Está,
¿seguro?
Estamos, sí,
¿no?
Estamos
por ahí. Sí, que tenemos ahí... Se empezó por ahí. Vale. Ya. Mira que te quedaba la otra cara del folio.
La marca Comunidad Valenciana, ¿para cuándo? Como el anillo.
Pues mira... Tú lo has nombrado antes. Es que a Benidorm no le interesa marca Comunidad Valenciana. Porque Benidorm tiene su propia marca.
En las ferias de turismo.
Claro, incluso Benicassim tiene su propia marca, gracias al FIB. Entonces el problema es que si ya es difícil unir la marca España, porque cada autonomía quiere ir a su bola, en la Comunidad Valenciana también quieren ir a su bola.
Sí, pero la Comunidad Valenciana, si no por turismo, a lo mejor por el B2B, o sea, para atraer negocio, debería tener... alguna cosa, y yo no sé de ningún departamento de la Generalitat, ni antes ni ahora, que está haciendo nada.
Es difícil, es difícil. Fernando.
Es que ahí además están las condiciones que mencionábamos, de cuestiones fiscales, cuestiones que favorezcan, pero aquí, por ejemplo, esta empresa que yo comentaba, hasta les querían cobrar por reunirse, no recuerdo exactamente cómo es, pero resulta muy... Y allí, al contrario, les daban todas las facilidades, les buscaron ellos prácticamente dónde poder ubicarse, o sea, fomentando tremendamente, y eso atrae talento de primera calidad a nivel internacional, pero se nos ha ido para allá.
Es también como el vino valenciano, no hay una denominación de origen, si queréis, de vino valenciano, pero luego está el de Alicante, el de Requena Utiel, el de tal... No hay una denominación que agrupe todos los vinos de la comunidad.
Bueno, pero
a lo mejor sería mejor crear esa marca.
En vinos,
pero es más complicado.
Sí, pero en turismo pasa lo mismo. A Benidorm
es más complicado porque
tiene su propia marca.
No, pero es que no es lo mismo para vender vinos. No
es
sé.
Que influye mucho la zona. No tiene nada que ver.
Pero tú tienes
el turismo también.
Sí, pero tú tienes Rioja.
Pero Rioja es muy pequeña.
Ribera del Duero, pum. Sí, sí, pero está muy definido.
Ribera del Duero, no Burgos.
Sí, pero está muy definido. Y aquí es de... Valencia,
Utiel-Requena, Utiel-Requena es grande, ¿eh? Bueno.
Entonces, María Morata, muy buenos días. Acércate al micro.
Hola, buenos días.
María, eres la comisaria de la exposición colectiva Zoextropia. Se inaugura este viernes 21 a las 20 horas aquí en el Centro del Carme. Volvemos, hacemos una pausa y nos lo cuentas todo, ¿de acuerdo?
Gracias.
Vamos enseguida. Volvemos. Gracias, Fernando.
Un placer.
99.9 Valencia Radio.
Calviños, calvos, calvetes, cocolisos, calvorotas, yulbriners, koyaks, alopécicos... Pero puedes ponerle remedio desde solo 49 euritos al mes en clinicadevesavalencia.com. Implantes capilares en clinicadevesavalencia.com. Teléfono 673-169349. Valoración gratuita. Calvito, tú mismo.
Todo,
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite llosa.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa, que tenga sabor natural de jamón cocido refinado, que se identifique las finas vetas de grasa, por supuesto sin gluten ni lactosa, apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo, de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Llega Movistar Car, el nuevo dispositivo para que tu coche esté siempre conectado. Incluye Wi-Fi 4G dentro del coche, llamada automática de emergencia para tu seguridad en caso de impacto por accidente y mucho más por solo 3 euros al mes. Ahora al alta, gratis. Seas uno de Movistar. Conecta con tu coche en movistar.es/Movistar Car.
Este fin de semana nos vamos todo nuestro equipo de fútbol de viaje con un vehículo de Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y próximamente en Fuenlabrada, Madrid.
99.9 Valencia Radio.
Bueno, qué paz y qué sosiego se respira aquí en este claustro del centro del Carmen. Es espectacular. Nos quedaríamos aquí hasta que caiga el sol. ¿Cómo construían antes? ¿Cómo lograban una armonía apoteósica? ¿Cómo ver el sol que inunda aquí el centro del claustro? Las plantitas, los pajaritos que van piando. Te vas quedando poco a poco, y decir, yo me quedo aquí. Yo soy mejor aquí que en mi casa, Mon.
Bueno, es el truco, no me hagas hablar, Ramón, que tú no sales de casa.
Me pones Movistar y ya está. Bueno, María Morata, a ver, eres la comisaria de Zoextropía, lo bello postumano, explícanos.
Ay, os explico. Pues,
bueno, porque haré mucho sosiego, pero el viernes que inauguráis habrá barullo.
Habrá barullo, vale. Sí. Y la exposición trata precisamente de eso, de las cosas que parecen tener un sosiego, pero en el fondo están como bulliendo por dentro con otros mensajes. Entonces, bueno, el concepto clave de la exposición es volver a repensar los conceptos estéticos clásicos de lo bello y lo siniestro. Ajá. Que han sido siempre, bueno, pues conceptos en la estética, en la filosofía, y volverlos a repensar en el contexto actual de la biotecnología, de la relación del arte con la ciencia y sobre todo de la época poshumana. Hablando de lo poshumano en el sentido de no mutantes ni seres extraños, sino en el sentido en el que lo humano deja de ser, según las nuevas corrientes de filosofía del nuevo materialismo en las que yo me he inspirado para crear este concepto, lo humano deja de ser el centro de todo conocimiento jerárquico. Quiere decir que hay muchas otras entidades vivas que igualmente son inteligentes y poseen conocimientos y que, bueno, el humano las ha puesto a su servicio, y ahora, bueno, pues es una manera de decir, ¿no? O sea, toda la vida tiene sus cualidades y hay una manera de relacionarse con lo demás y con el propio humanismo, con el propio antropocentrismo de otra manera. Entonces, bueno, la idea es eso, es cuestionar el antropocentrismo, y todas las obras, que son siete artistas internacionales, trabajan un poco en el límite entre lo bello y lo siniestro. O sea, el concepto de límite, que yo también tomo de Eugenio Trías en su libro Lo bello y lo siniestro, es para mí muy importante. Las obras intentan mover estéticamente al espectador en un amplio espacio en el que uno se sitúa ambiguamente, no sabe si lo que está viendo le está produciendo placer o rechazo. Y eso dentro de este contexto de nuevas tecnologías.
Estoy pensando en H.R. Giger, el diseñador de Alien, por ejemplo.
Por ejemplo, sí.
¿Entraría en esto que estás hablando?
Sí, entraría en esto.
Que son ese tipo de naturalezas biomecánicas.
Exacto. Esa parte de...
Que es una cosa muy atractiva, pero no deja de ser siniestra. Yo es que tengo una cruz Spellbound, que solo hay 666 en todo el mundo.
Ah, pues ¿sí? Mira.
Yo fui el de Valencia, tarjeta de Valencia, y alguien que me conocía me llamó y me dijo, hay una, ¿la quieres? Y dije, sí.
Para mí.
La tengo, y dije, para mí. Y me encanta tenerla siempre, mira, y tal. Pero siempre jugamos con eso, lo bello y lo siniestro.
Sí, exacto. Es un poco la idea. Y una de las facetas de la exposición es justamente la idea de lo humano con la máquina. Hay un artista, Marta Donnarumma.
Eso me parece muy interesante.
Sí, sí, sí lo es. Toda la idea de prótesis, de redes neuronales.
Claro, es que vamos a ir acabando ahí.
Sí, sí, o sea, es uno de los posibles futuros, ¿no? Otros posibles futuros, o sea, otra de las artistas, Pinar Yoldas, se ha basado, por ejemplo, en la contaminación de los océanos, en toda la masa esta de plástico del Atlántico. Entonces, ella, jugando un poco con ficciones y con narrativas especulativas, ha creado como un nuevo orden, una nueva especie, nuevas especies que mutan para adaptarse al plástico. Entonces es como de, vale, los humanos...
Oye, tiene muy buena pinta la exposición esta que estás organizando, ¿eh?
Espero que sea interesante.
Sí.
De hecho, tratáis temas que, por ejemplo, trataba el cine de David Cronenberg.
También.
Muy bien.
En ese sentido.
Sí,
y también Japón lo ha explorado bastante con el ciberpunk, quiero decir.
De hecho, hay un artista que trabaja justamente con el manga japonés, es uno de los vídeos. Entonces ella trabaja con el manga japonés y con toda la iconografía mística del budismo.
Vamos un poco a la cola en este sentido a nivel de percepción respecto a países como Japón, que sí que ha proliferado bastante y están acostumbrados. Quiero decir, porque al final la línea que divide lo bello y lo siniestro también está en el ojo humano y digamos culturalmente, si nosotros estamos más preparados o menos preparados a nivel...
Sí, o sea, realmente el concepto occidental de lo bello siempre tiene que ver con algo armónico, sereno, que produce sosiego. Y entonces yo me centro básicamente en ese concepto y en cómo lo bello contiene en sí mismo a lo siniestro, lo contiene y es al mismo tiempo su límite. Y bueno, claro, otras culturas tienen otra relación con el cuerpo, con la naturaleza. En el fondo yo creo que todas tienen siempre este juego entre lo que es atractivo y lo que es repulsivo. Y si vamos a la zaga en cuanto a eso, no sé, o sea, creo que son distintas maneras de mirarlo. O sea, lo que creo que es importante es la nueva tendencia de pensamiento, de filosofía, de incluir otras naturalezas.
Y entraremos en la medicina, es decir, tarde o temprano, yo creo que va a ser más temprano que tarde, bueno, por un accidente laboral o que sea, pierdes un brazo, una pierna, te van a implantar una prótesis robótica tipo Terminator. Harán eso con muchas partes de nuestro cuerpo y al final, bueno, seremos medio hombres, medio máquinas, medio humano, medio máquina. Dicen, hay una corriente científica que dice que iremos por ahí, que no se trata tanto de lograr la inmortalidad, digamos, curando las enfermedades, sino ir sustituyendo las partes del cuerpo. Y entonces llegaremos a esos momentos.
Bueno, en cierta manera estamos porque no se ve, pero las prótesis o el marcapasos ya es una manera de tener un elemento extraño,
claro,
en tu cuerpo.
Ya es una inclusión. Sí. O sea, la tecnología va a ser cada vez más mezclada con lo biológico. O sea, yo no soy una súper experta en el tema, pero he investigado mucho porque me interesa. Pero bueno, no hay que hacerlo apocalíptico, como que la tecnología nos va a envolver y a manejar, sino al contrario. O sea, la tecnología también tiene una parte amable en la que puede, a través de toda la tecnología de sensores, de sensing, puede ayudarnos a regular. El problema es que, como todas las tecnologías, tiene una parte que ayuda y tiene una parte que ejerce un control y que puede ejercer también, depende de quién sea el poseedor de esa tecnología, puede ejercer, por supuesto, una parte autoritaria y, sobre todo, puede desviarse muy fácilmente.
Para controlarnos.
A un control capitalista, a un control de dinero. Pero bueno, es toda la tecnología tiene las dos partes.
Yo es que creo que hablamos de las distopías, ya verás.
Sí.
Ya verás.
Sí, bueno, las distopías es, o sea, también Donna Haraway habla de que no hay que pensar el futuro como la gran utopía maravillosa ni también como la gran catástrofe. Hay que vivir con el problema, como dice ella. Hay que vivir con lo que nos toca vivir, con las luces y las sombras de la tecnología, de la biotecnología, con lo bello y con lo siniestro, básicamente.
Lo bello y lo siniestro me recuerda también a las fotos, no sé si lo conocéis, de Joel Peter Bitkin.
Cuenta.
Cuando llegues a casa te enseñaré el libro. Ese es un fotógrafo que se especializó ya hace bastantes años y fue muy rompedor. Buscaba luego Joel Peter con I latina, Bitkin. Él sobornaba a los de la morgue de México, el Distrito Federal, por ejemplo, para entrar a hacer fotos, sí. O iba por ahí, por las ferias antiguas, a retratar, pues, desde siameses, tullidos, gente diferente, pero siempre no buscando el morbo, sino intentando encontrar la belleza, tanto de cadáveres como de gente deforme. Y unas fotos que son...
Discúlpame, hay una película preciosa que es La parada de los monstruos, de Todd Browning, y Lynch también lo hace, en cierta manera.
Sí,
porque
claro.
Es que...
Sí, son para mí referentes culturales. Pero en esta exposición es un paso más.
Eso explica esta exposición, eso.
Es un paso más, porque digamos que hasta ahora estos autores se centran un poco en el concepto occidental del otro, de lo que es deforme, de lo que es separado. O sea, estos autores intentan buscar, pues eso, humanizar a esas personas que han sido desplazadas por la sociedad. Y ahora, pues, los nuevos materialismos se vuelven a basar en la materia y en por qué, o sea, quién determina cuál es la norma, quién determina cuál es lo correcto. O sea, qué poderes hay detrás de eso. Entonces, eso es lo que también es interesante. Digamos que todas estas referencias de las que estamos hablando son muy interesantes, pero hay que dar un paso más atrás, porque en el fondo esto puede tener una lectura demasiado fácil, ¿no? Como el voyeurismo y el decir, qué interesante todo ese mundo marginal, ¿no? Como el artista maldito y tal, ¿no? Y creo que tenemos que dar un salto más y pensar en que eso forma parte también de todo lo que forma parte, o sea, y olvidar un poco las dicotomías entre lo normal, lo anormal, lo que está incluido y lo que no está incluido. Esa es un poco también la idea, o sea, lo que esta exposición trata de mover, ¿no? Que ese antropocentrismo jerárquico que establece las normas, las taxonomías y las jerarquías, pues que se vaya diluyendo, por lo menos tengamos conciencia de él.
El viernes inauguráis.
A las 8, sí.
¿Y cuánto tiempo estará esta exposición?
Pues esta exposición va a estar 3 meses. Lo que es interesante de esta exposición es que, aparte de los 7 artistas que están dentro y que, bueno, hemos intentado tener una escenografía muy dramática para que también... O sea, la idea es que la exposición sea una zona embrionaria, como algo muy orgánico en el que uno penetra y bueno, se enfrenta a las obras de una manera muy, muy corporal. También dentro de la exposición hay un espacio que se llama Osmotic, que se centra en la osmosis. O sea, la osmosis es un proceso por el que, a través de una membrana, dos entidades se comunican. Y en ese espacio osmótico va a haber también actividades de mediación, donde el público puede expresar, donde va a haber una documentación más amplia, con más con otras referencias sobre la exposición para que le interese más y eso. Y este, el contenido de este espacio, de este espacio Osmotic, ha sido diseñado junto con los estudiantes de Permea, un máster.
Sí, hemos entrevistado
del centro y de la Universidad Politécnica, con lo cual también intentamos también crear un poco ese conocimiento tentacular, que no solo soy yo, que yo puedo lanzar una idea, sino también introducir otras voces, otras perspectivas. Y bueno, esa es la idea.
Pues María Morata, encantados de vendremos a ver esta exposición, sí, aquí en el Centro de Carmen, porque todos. Nosotros somos muy, iba a decir raritos, pero no, si es que nos atraen otras cosas.
Raritos normales.
Raritos normales, eso. Somos raritos normales, raritos bien.
No sé si habéis, la vez pasada leí una entrevista a un joven cigor, no sé, que tiene como una
antena. Un cyborg.
Que tiene, y me llamó la atención, porque aparte él tiene, es daltónico, entonces no sé qué, una cosa así. Y él se inventó no sé qué historia para armonizar los colores, por ejemplo, son con sonidos. Entonces no se viste en función de qué colores combinan, sino de con los sonidos cómo combinan. Que es una fusión, de alguna manera, de hombre, máquina y...
Ahí en los 80 hubo un guionista, un dibujante italiano, que a mí me volvía loco, que era Liberatore y Tamburini, con Rank Xerox.
Uh-huh. Sí, sí, señor.
Era Rank Xerox, que bueno era Rank Xerox, que era una especie de cyborg construido a base de unas fotocopiadoras o algo, que iba por ahí arreando castañazos. Su novia se llamaba Lumna, sí. Y era una pareja atómica. Y de
hecho,
yo era un chavalín, pero era buenísimo. Y el autor murió de sobredosis, el pobre. Por desgracia, formaba parte de esos yonkis de los años 80. Pero Rank Xerox es un clásico. A mí me encantaría tener un original, un dibujo, pero es carísimo.
Y luego lo que tiene que agradecer Ridley Scott, mucha gente en la ciencia ficción, a la revista Metal Harlan, sí, también, sí, que era muy bonito, Ron, los dibujantes, sí, como dibujaban,
sí,
y
sí, sí, los combinaban muy bien. Y toda esta gente, claro que sí. Pues María Morata, muchísimas gracias por habernos atendido,
gracias,
y enhorabuena por esta exposición que te hemos sacado de ella, que estáis ahí a montando pleno todavía. Rendimiento montándolo todo, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo
que
muy fuerte, María.
De la paz,
desde luego,
hasta,
sí,
que llegue
hasta que llegue el momento poshumano.
Hasta luego.
Alberto, ¿qué muy tienes buena. Preparado para tu ensayo? Tu ensayo no, tú como editor en Barrín Editores, el expediente, que habéis preparado un encuentro, habéis preparado algo.
Sí, será este mismo jueves. En la librería Barleby, en Ruzafa, hemos preparado un debate en torno a pues, temas de memoria, etcétera, etcétera, al que asistirán Justo Serna, catedrático de Historia Contemporánea, aquí en la Facultad de Valencia, y Alfons Cervera, el escritor Alfons Cervera, sí, que es experto en temas de memoria histórica, etcétera, etcétera. Y la idea es plantear un encuentro en el que, bueno, hablemos del libro, efectivamente, el expediente, pero utilizarlo también como una especie de excusa, como para hablar pues sobre temas de memoria histórica y los distintos tipos de proceso que han habido, ¿no? ¿Es mejor el modelo español de echar al olvido cuando murió Franco? ¿Es mejor el modelo alemán, que es el que precisamente, del que precisamente habla el libro, de abrir archivos y sacar toda la información y todo es...
Cuenta un poco de qué va el libro. Viniste ya, pero para recordar a los oyentes.
Sí, bueno, el expediente son unas memorias de Timothy Gartonash. Timothy Gartonash es un historiador británico que estuvo en los años 80... haciendo su tesis doctoral en Berlín, cuando Berlín todavía estaba dividida, ¿no? Entonces, él tenía un salvoconducto para pasar a ambos lados del muro, estuvo ahí casi 3 años, y en el 92, cuando en el 89 cae el muro de Berlín, en el 92 se abrieron los archivos de la Stasi, la policía política de la RDA, y se enteró que tenía un expediente muy, muy voluminoso, muy grande, y que le habían estado espiando, y de hecho mucha gente muy cercana a él, familiares...
Es que le espiaron con una precisión. Tú te has leído el ensayo, Andrés.
Sí, yo lo he leído además con mucho cuidado, lo compré aquí mismo en la emisora porque sí, me llamó mucho la atención. Uh-huh. Y es un tipo de literatura que me gusta.
A tal hora te has ido a cenar, sí, con una chica rubia que lleva, fíjate, un abrigo gris y una bufanda roja, tío. Es que era un nivel de detalles que yo no me acordaba.
Él mismo dice, pero se ve claramente, porque el libro está muy bien escrito en ese aspecto, cómo los detalles insignificantes de los que él ni se acordaba, sí, se mezclan con otros que él tiene muy presentes, sí, ya no por el detalle, sino por las personas que en aquel momento eran como amigos suyos, que luego se revelan que son confidentes de la Stasi.
Claro, para mí es uno de los puntos interesantes del libro, esta reflexión sobre la memoria en abstracto, sí, ¿no? ¿Cómo recordamos? Fíjate,
yo creo que esta unificación alemana, uh-huh, el sistema ha sido un poco como el español incluso más traumático que el español, porque yo creo que ahora mismo los archivos españoles de la guerra civil, incluso antes de que llegara la democracia, había muchas cosas que ya todo el mundo puede acceder a ellos. En cambio, esto de la Stasi es más de tapadillo.
No estaba partida por un muro.
No, y además había pasado bastante tiempo como para que...
Y hay 40 años para destruir pruebas, básicamente.
Bueno, pero yo creo, vamos, por lo menos por lo que yo sé de gente que ha estado investigando, desde un lado, digamos, prorrepublicano en las cosas, es evidente que los juicios del año 40 y tantos, pues no eran unos juicios como deberían ser. Pero otros, más adelante, los archivos están bastante completos. En cambio, aquí lo que pasa es que los alemanes tienen una cosa esta de no saber quién les ha traicionado. Por eso este inglés dice, es que la gente no quería saber.
Los alemanes, como son muy minuciosos, llevan un registro de todo.
No, pero al romperse de golpe el muro, no pueden.
Pero fijaros, está todo ahí. Que de los nazis,
de hecho,
tenemos tanta información de los nazis, porque como lo tenían todo tan registrado, eran tan chalados y lo llevaban todo al milímetro.
No, pero de hecho es muy interesante, al hilo de lo que dices, cuando cae el muro, las autoridades de la Alemania del Este, de la RDA, se pusieron a destruir pruebas corriendo. Claro. Y en la sede de la Stasi, de la policía militar, la ocupó la gente, o sea, la ocupó directamente para evitar este proceso. Y claro, fue un descontrol, un caos absoluto. Y esto está documentado. La gente entró y lo ocupó durante varios días hasta que llegaron los militares y tuvieron que poner orden y evitaron precisamente que se destruyeran muchos, que seguramente muchos fueron destruidos, pero otros se salvaron precisamente por este acto.
Y es muy interesante también cómo cuenta en el libro el autor un proceso que es que ya cuando se reunifica Alemania y tal y cual, quedaba muy bien decir una cena, yo también tengo un dossier así de grande, sí, pero que no tenía ningún dossier, que no le hayan vigilado, era un poco como tú eras tan mierda que no te vigilaban, pero yo era importante y me vigilaban.
Y al contrario también sucede, el hecho de que tu nombre aparezca, pero simplemente porque en algún momento la Stasi te ha preguntado cualquier dato y tu nombre ya está ahí. Sí. Y simplemente no ha sido colaborado, simplemente pues en algún momento concreto te han... Sí.
Pero hay dramas humanos al nivel de un matrimonio, enterarse uno que el otro informaba sobre él.
Eso en el libro también se cuenta.
Sí, sí, sí. Y sobre
todo, también, lo que también reflexiona el libro, y por lo menos lo esboza, es a qué nivel somos capaces todos de ser tan guays y tan puros cuando nos están apretando, digamos, de una manera... Es decir, ¿quién no hubiera sido confidente de la KGB?
Efectivamente.
Si la KGB te aprieta.
Claro,
tú estabas viviendo en Alemania, la Stasi coge y te dice, oye, que estás tratando con una serie de gente que, como yo quiera, eres un disidente. Y si eres un disidente, pues te puedo mandar a Moscú y de Moscú a Siberia.
O no, simplemente.
O cuéntanos lo que está diciendo este.
Simplemente, queremos saber esta información. Yo no sé nada. Vale, pues a lo mejor tu hijo el año que viene no entra a estudiar en la universidad.
No, es una versión del plata o plomo.
Efectivamente.
Es el plata o plomo de los narcos.
Y es lo que Timothy Garton Ash intenta en el libro, no es buscar una revancha, en el sentido como tal, sino tratar de entender precisamente las motivaciones de la gente que estuvo pues informando.
Alberto, ¿a qué hora y dónde es la presentación que hacéis?
Este jueves, en la librería Barleby, en la calle Ruzafa, en la calle Cádiz de Ruzafa, a las 7:30, con Justo Serna y con Alfonso Serna.
Quédate con nosotros, que luego seguimos hablando. Vale, hacemos una pausa, Siria en York, pero déjame que te dé el teléfono en la clínica de Besa, aunque tú bien lo sabes, porque ya has ido a que te despojen de grasa. Vamos, el abdomen.
Vamos, que me estoy comprando cinturones como una loca y bueno, voy a hacer chas las rebajas, que lo sepas.
Hombre, yo tengo el cinturón, lo llevo al zapatero para que me haga otro agujerito, no me compro otro. Pero como a ti te gusta comprar y comprar, que está muy bien porque la gente como tú hace que ruede la espiral del capitalismo.
Ahí está, el señor cinturonero también tendrá que comer, ¿no?
También tendrá que comer, efectivamente, el señor fabricante de cinturones. El teléfono de la clínica de Besa, 673-169349, agosto completo, queda hueco junio, algo en junio y algo en julio. Y llamando ya, que si no luego llegará llanto y crujir de dientes, o no pasa nada, esperáis a septiembre. Volvemos enseguida y os presentamos a José Luis Pérez Pont, director del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y del Centre de Carme, aquí mismo. Nos queda todavía hablar con Andrés, seguiremos hablando con Alberto, vendrá Dani Romero, nuestro hombre del boxeo, que nos ha enviado unas imágenes muy buenas de esquivar y golpear.
Es impresionante.
Es impresionante. Creo que eso es Tyson Fury, el de las imágenes. O sea que volvemos inmediatamente aquí desde el centro del Carmen.
99.9 Valencia Radio. En Práctica Hogar hemos completado una excelente gama de colchones de fabricación valenciana con unos precios increíbles. En Práctica Hogar seguimos mejorando nuestra oferta con una calidad garantizada y con precios para todos los bolsillos. Visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 o en prácticahogar.com. Práctica Hogar, pensando en la economía de tu hogar.
El día es del sol y la playa, la noche es del umbral de terraza, un paraíso bajo las estrellas con la mejor música y gente. Este verano, umbral de terraza y mucho más, todos los jueves, viernes y sábados. Más información, entradas y listas en www.umbracleterraza.com o en la aplicación del Grupo Salamandra.
Libera tus ganas de deporte. Increíble promoción en Globomoda Deporte.
Globomoda Deporte. 10% de descuento sobre las zapatillas deportivas hombre, mujer, niño. Adidas, Nike, Puma, Reebok, colección 2019.
Aprovecha esta fantástica promoción.
Globomoda. Grande en el surtido, en la calidad y aún más grande en el precio. Globomoda. El deporte para toda la familia.
Globomoda Deporte. 10% de descuento sobre las zapatillas deportivas hombre, mujer, niño de las marcas Adidas, Nike, Puma, Reebok de la colección 2019.
Globomoda. Valencia, Alfafar Park.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Te vienes de tapas con Turia? Del 13 al 23 de junio, Valencia celebra la séptima edición de Tapas con Turia, la ruta más sabrosa de la ciudad, que ofrece por tan solo 3 euros una tapa gourmet inspirada en alguno de nuestros bocadillos más emblemáticos, el almusafes, el blanco y negro, el chivito, junto a una cerveza Turia. Toda la información sobre esta ruta en gastronosfera.com, en la web de Cerveza Turia, turia.es/tapas, y en facebook.com/cervezaturia. Únete y disfruta de la ruta con más sabor.
Jasa, servicio profesional de alimentación para la restauración. Jasa, llevamos la felicidad a tu mesa. Jasa. Nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasalimentacion.com.
Bienvenidos a Bede Travel Brand y Catay. Grandes viajes para recorrer el mundo como nunca antes lo habías hecho. Visítanos en nuestro nuevo multiespacio en calle Correos número 4 y recibirás un servicio premium de asesoría, diseño y contenido de viaje. Más personal, más individualizado. Bede Travel Brand y Catay. Ven a conocernos.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.